Y continuamos en esta mañana estudiando el libro de Hebreos. Estamos en el día de hoy en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Y lo más probable es que usted reconozca a esta jugadora. Y le voy a enseñar una foto. Lo más probable usted reconozca a esta jugadora de tenis. Y su nombre es, ¿quién dijo? Serena Williams. Serena Williams, correctamente. Y lo más probable es que usted la conoce por sus victorias. Usted la conoce por los trofeos que ella ha ganado y por su dominio en el tenis, en el juego del tenis. Ella es la mejor jugadora de tenis. A un punto llegó a ser la mejor jugadora del mundo en tenis y muchos años consecutivos. Pero quiero decirte de que antes de que ella ganara todas estas victorias, hubo una cosa que tuvo que pasar, y eso es formación. Hubo que haber una formación. Antes de la gloria pública, hubo un entrenamiento privado. Antes de los aplausos, hubo disciplina. Antes de el reconocimiento mundial, hubo esfuerzo y hubo dolor y hubo llanto. Y dentro de esa historia de la disciplina y de la formación, entra en la escena este hombre que se llama Richard Williams. Y lo más probable es que tú no sabes quién es Richard Williams. Pero Richard Williams es el papá de Serena Williams. Y Richard Williams entendió algo. Él entendió que el talento solo no basta. El talento solo no es suficiente. Si él quería que Serena llegara lejos, ella tenía que ser formada. Ella tenía que ser entrenada. Ella tenía que ser corregida. Ella tenía que aprender a soportar el proceso. Y justamente ahí en esta historia es lo que nos ayuda a entrar a esta porción bíblica de Hebreos capítulo 12. Porque de la misma manera, mucho más profunda que eso, Dios hace eso con sus hijos. Nuestro Padre Celestial también nos está formando, nos corrige, nos entrena y nos moldea. Pero en esta ocasión no es para una corona terrenal, sino es para nosotros hacer algo mayor, y es poder participar de la santidad de Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y todos nosotros necesitamos escuchar este mensaje. Y escúchame bien, porque en esta mañana vengo con una asignación de parte de Dios para contestar preguntas que llevas por tiempo haciéndote. Porque todos nosotros pasamos por pruebas. Todos nosotros pasamos por momentos que no entendemos. Todos nosotros pasamos por situaciones en donde el porqué no tiene respuesta. Y todos enfrentamos al dolor, a la corrección, a la pérdida, a la lucha y al cansancio. Y cuando eso pasa, el corazón empieza a hablarte. Cuando pasas por estos procesos, el corazón tuyo y tu mente comienza a hablarte y te dice cosas como: Dios se olvidó de mí. Dios ya no está conmigo. Tal vez hice algo terrible. Pero quiero que sepas de que creyentes como tú y como yo, en el tiempo de los hebreos, estaban pasando por la misma situación. Estaban cansados, estaban presionados, estaban siendo tentados a desmayar y apartarse del camino de Dios. Y la palabra de Dios le habla a ellos con amor, pero con firmeza. Y les dice, y lo vamos a leer en el día de hoy, que no malinterpreten lo que están viviendo. No llamen abandono a lo que en realidad es disciplina de Dios. De que no llames rechazo a lo que realmente es amor paternal. Y por eso estos textos y este pasaje bíblico es importante. Porque nos enseña a ver las pruebas desde la perspectiva correcta. Nos enseña a que el sufrimiento en las manos de Dios no es inútil. Y nos enseña que el Padre usa aún la disciplina para madurarnos a cada uno de nosotros. Así que hoy te quiero enseñar tres verdades de la disciplina de Dios para cada uno de nosotros. Y ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo 4. Yo sé que el hermano Abraham predicó hasta el versículo 4 la semana pasada. Y la semana pasada vimos cómo el principio de este capítulo nos enseña a que debemos estar enfocados en esta carrera que es la fe, teniendo nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Estás conmigo? Ahora mira lo que dice en el verso 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Escucha el vocablo. Hijo mío. ¿Escuchas el vocablo? No tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. Y ahí podemos poner punto y cerrar el servicio e irnos para la casa. Pero mira lo que dice la palabra del Señor: y azota a todo aquel que recibe como a hijo. Y vamos a explicar esto. Lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a, ¿qué? Hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, escuche bien, entonces son bastardos. Y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinan, los respetamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y en esta mañana quiero hablarte sobre el tema manteniéndonos bajo o permaneciendo bajo la disciplina de Dios. Permaneciendo bajo la disciplina de Dios. Y cuando miramos estos pasajes bíblicos, y si estás tomando nota con nosotros, me encantaría que estos pasajes le pusieras un highlighter o lo subrayaras para que después en tu casa pudieras entenderlos o pudieras leerlos una vez más con un poco más de tiempo. Pero el autor está levantando un punto bastante drástico y está hablando sobre la verdadera, o lo que significa, o lo que combate, o lo que aplica a cuanto a la disciplina que Dios da. Y la verdad es que tenemos que poner la disciplina de Dios en su carácter correcto para poder entender más a Dios. Y en esta mañana quiero darte estas tres verdades sobre la disciplina. Y lo primero es esta, el primer punto es esta en esta mañana. Y es que la disciplina de Dios me recuerda que todavía estoy en la lucha. Mira esto, versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y mira qué interesante, porque el autor comienza diciendo algo bastante fuerte. Y es que ellos han resistido luchas, pero no hasta el punto de derramar su sangre. ¿Y qué significa esto? Que la lucha es real que estaban viviendo estos creyentes, que la lucha es verdadera, pero todavía no había llegado al extremo del martirio, cuando a otros sí. Porque cuando ves el capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos un montón de personas que por la fe llegaron a hacer esas cosas, pero por la fe llegaron a ser muertos, a ser muchos de ellos asesinados. ¿Y tú sabes quién mayor que todos ellos fue asesinado? Cristo Jesús. Y el punto del autor no es para que tú y yo podamos minimizar nuestro dolor. El punto es darnos perspectiva. Y le está diciendo, sí, yo sé que están cansados. Sí, yo sé que están sufriendo. Y sí, yo sé que la batalla es dura. Pero ustedes no están caminando por un camino extraño. Esto no es un nuevo camino. Este siempre ha sido el camino de la fe. Cristo mismo caminó por este camino y no solo soportó incomodidad, sino que derramó su sangre. Y la pregunta es, ¿contra qué luchaban los hebreos? Y el texto dice que es combatiendo contra el pecado. Y en los hebreos ese pecado incluía la tentación de desviarse, la tentación de apartarse, incluía la tentación de retroceder, incluía la tentación de dejar de confiar en Jesús, incluía la tentación de abandonar el camino de Dios. Y muchos de nosotros decimos en esta mañana, pastor, pero esa no es mi lucha. Y a lo mejor es verdad, tú no estás sufriendo ninguna lucha personal en cuanto a persecución física. Pero te apuesto que estás luchando contra el pecado que te está arrastrando. De que estás luchando contra un mundo que te quiere enfriar y que quiere separarte de Dios. Y que estás luchando con la comodidad que te ofrece tu cuerpo antes de la obediencia a Dios. Y que estás luchando con el cansancio que te dice, ríndete. Date por vencido porque Dios no te está escuchando. A lo mejor estás batallando con una batalla interna. Tal vez estás luchando por seguir orando. A lo mejor estás batallando por seguir creyendo. A lo mejor estás batallando por seguir congregándote o no. A lo mejor estás batallando por seguir obedeciendo. Y si eso eres tú, por favor, escúchame. El dolor de la lucha no significa que perdiste. Muchas veces significa que todavía estás en la batalla. Significa esto porque obedecer a Dios cuesta. Porque seguir a Cristo duele. Porque la santidad requiere resistencia en medio de las tentaciones de la vida. Eso es porque la vida cristiana, hermano querido, no es un crucero. La vida cristiana es una carrera, es una batalla que solamente se pelea con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto no es ningún relajo. Jesucristo mismo, nuestro Dios, lo crucificaron. ¿Qué crees tú de que la gente no va a hablar de ti? ¿Qué crees tú que el no creyente te va a hacer la vida fácil? ¿Qué crees tú? Que las enemistades entre nosotros no ocurren mentiras.
Lo que Dios me está llamando a hacer es que yo lo preste atención a esas cosas y me mantenga enfocado en Cristo Jesús.
Aleluya. Te dije que vine caliente con energías de Guatemala. Sí, Señor.
Pero es verdad, hermano querido. Mira, tú me ves aquí al frente. Yo he tenido que sufrir para seguir al Señor. Yo he tenido que dejar amistades para seguir a Cristo. Yo he tenido que optar por no escuchar a personas para seguir al Señor. Yo he tenido que optar por creerle a Dios por encima de lo que dice la gente. Yo he tenido que optar de seguir al Señor por encima de lo que mi familia se sentía. Pasarla por un proceso difícil de mudarlos de la Florida para aquí, donde no tenemos ninguna familia, porque quiero seguir a Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tú?
¿Estás esperando que las bendiciones te caigan del cielo? Y que esta vida cristiana es como decimos en inglés, peaches and cream. Te vengo hoy a explotarte el balón. No es. Porque si a nuestro Salvador lo crucificaron, a ti también. Al que sigue al Señor también. ¿Estás conmigo en esta mañana? Así que si estoy en la lucha, eso quiere decir que todavía estoy luchando. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Verdad número dos. Ya se me acaba el tiempo. John, apara el tiempo, John, por favor. La disciplina de Dios me confirma que soy hijo de Dios. Escucha esto, versículos 5 al 8 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, hijo mío. Comienza a hablar aquí el proverbista, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que odia, a los que ¿qué? A los que ama. Y aquí el autor está yéndose al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento para decirle a las personas del Nuevo Testamento, después de que Cristo había resucitado de entre los muertos, decirle desde el principio el plan de Dios era disciplinar a sus hijos. Así que recuerda dos cosas, le está diciendo el proverbista o le está diciendo el autor sobre lo que Dios había dicho en el libro de Proverbios. Número uno, no menosprecies la disciplina. No la menosprecies. ¿Qué significa? No la ignores. No la trates como si no significara nada. No te endurezcas el corazón. No pases por la prueba sin escuchar lo que Dios quiere decirte. No la menosprecies. Y le dice también, le dice, no desmayes en la disciplina de Dios. O sea, no te derrumbes. No concluyas de que Dios ya no te ama. No te rindas espiritualmente. Porque usted sabe que dentro de la disciplina hay dos extremos. Y lo más probable es que si usted le pasó como me pasó a mí, que mi mamá era la disciplinaria de la casa, le decíamos la super brava, y mi mamá no tenía ningún problema. Mire, el corazón, cuando viene la disciplina, quiere tomar dos extremos. El primer extremo es de ignorarla, y el otro extremo es de derrumbarte debajo de ella. Y Dios dice, no te vayas a ninguno de los dos extremos. No la ignores y no te derrumbes debajo de ella. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces eso cambia todo, porque puedo ver la disciplina de Dios como la evidencia de amor de Dios para mí.
Yo sé que eso está un poquito duro, pero escúcheme. Si yo dejara que mi hija introdujera su dedo en la electricidad de la pared las veces que ella quisiera, entonces no la amo. Si yo dejara que mi hija levantara su mano contra su mamá pegándole, cuando es chiquita, entonces no la amo. Cuando yo no le enseño a mi hija cómo respetar a las personas, no la amo. Entonces Dios, si te está corrigiendo, es porque te ama. Es porque te ama. Es porque te ama. ¿Y qué significa la disciplina? Porque ahí está la pregunta, ¿no? Que todos nos estamos haciendo. Sí, pastor, yo entiendo eso, pero ¿qué significa la disciplina? Pues déjame explicarte esto. Incluye dos cosas. Número uno, incluye, sí, las repercusiones de tus pecados. Sí, es verdad. Hermano querido, varón, quiero que sepas que si te buscas una relación fuera del matrimonio y te acuestas con esa mujer y sale embarazada, Dios no va a parar el embarazo. No lo va a parar. Dios no hace eso. Número dos, si eres tú el que toma la pistola y le quieres disparar a alguien, Dios no para las balas tampoco. Porque Dios le da a cada hombre un libre albedrío para tomar decisiones. Y las repercusiones de los errores y de las situaciones que tú haces, las vas a tener que pagar, como decimos en buen puertorriqueño, en carne y hueso. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Pero mira lo otro que incluye. Mira lo otro que incluye la disciplina de Dios. Porque sí, eso es una parte. Pero también incluye los sufrimientos que Dios usa para formarte. Los sufrimientos, las pruebas de fidelidad que Dios ha puesto al frente tuyo. Las dificultades que moldean tu carácter. Las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo para reenfocarte. Las personas que Dios ha puesto para llamarte la atención cuando no le estás creyendo a Dios y estás viendo tus situaciones tal y como son. Las enseñanzas que Dios te dio cuando dependiste de otra cosa y no de Él. Esa es la disciplina de Dios. Y tú puedes decir, pastor, es que yo parezco que voy, me salgo de una y me meto en otra. Me salgo de una y me meto en otra. Y salgo de este problema y entro en ese problema. Y yo estoy orando y estoy buscando a Dios, pero voy de este problema en problema, en problema, en problema. No quiero bailar, pero muchos nos sentimos así, ¿sí o no? Pero hay algo que Dios está trabajando en mí, hermano querido. Hay algo que Dios quiere cambiar dentro de mí. Hay algo que Dios quiere que yo dependa más en Él. Hay algo que Dios quiere hacer conmigo para que mi fe se estreche, para que mi fe sea más profunda, sea más grande, para que pueda mirar por encima de las situaciones y para que me pueda enfocar en el autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Entonces Dios tiene que empezar a botar cosas de mi vida, a sacar cosas de un lado, a pasarte por el proceso para que tú puedas terminar siendo lo que hoy en día eres. ¿Estás conmigo esta mañana? Así que si estás en el proceso, Dios está contigo. Dios está bregando contigo. Dios está bregando dentro de esta situación. Y mira aquí, hermanos queridos, y aquí es que de nosotros debemos mirar a Cristo Jesús, porque mira esto, mira a Cristo Jesús. Mira, Cristo Jesús nunca pecó. Cristo Jesús nunca hizo una falta, sin embargo, sufrió por todas las faltas de todos nosotros. Entonces, el sufrimiento, no todo sufrimiento significa que hiciste algo malo. A veces sí hay corrección por el pecado, pero muchas veces el sufrimiento es formación. Es Dios trabajando en ti. Mira cómo dice el versículo 7. Mira, pues Dios está tratando, los está tratando como a hijos. Wow, qué frase más poderosa. Dios no dice los estoy rechazando. Dios dice, Dios, te estoy tratando, David, como un hijo. Así que tus pruebas no son la prueba de que Dios se fue. Tus pruebas son la evidencia de que Dios está involucrado en tu vida. De que Dios está trabajando contigo.
Pero la realidad es que cuántas veces has pensado dentro de la prueba, Dios ya no me quiere. Cuántas veces has dicho, Dios me dejó solo. Cuántas veces has pensado, Dios los bendice a otros, pero a mí no. Es más, ¿cuántas veces has dicho, si Dios de verdad me amara, no me dejara pasar por esto? Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que la disciplina no es la ausencia del amor de Dios. Es la expresión más profunda del amor de Dios. Así que cuando Dios te discipline, no te endurezcas, no eches hacia atrás, no te amargues, no vengas con la cabeza abajo, ay Dios mío, que Dios me está tratando. Ven con la mente en alto, Dios está bregando con mi corazón. Dios está bregando con mi vida porque hay cosas que Dios tiene que limpiar dentro de mí. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número tres. Y ay, reloj, no pasen las horas. Ok. Número tres, me salgo al frente de ustedes, se lo prometo. La tercera verdad es que solamente la disciplina de Dios produce fruto en mí. Escúchate esto. Aquí en los versos del 9 en adelante, del 9 al 11, el autor comienza a hacer esta similitud. Escucha esto, mira lo que dice verso 9, 10 y 11. Bueno, verso 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Y aquí en el verso 11 lo que estamos hablando es que Dios empieza, o el autor empieza a comparar la disciplina de Dios con la disciplina de los padres terrenales. Y lo que nos dice es que los padres terrenales nosotros disciplinamos con una sabiduría limitada. Créeme que yo he hecho lo mejor que he podido hacer para disciplinar a mis hijas. Me imagino que tú hasta el día de hoy te sientes que has hecho lo mejor posible para disciplinar a tus hijos. Y a veces lo hacemos bien, y si usted está en mi equipo, a veces lo hacemos bien mal. Pero mi mamá me disciplinó para esta vida. Pero Dios no es así. Dios no se equivoca en su disciplina. Dios no disciplina por capricho. Dios no pierde el control cuando disciplina. Dios no permite una prueba que sea inútil para nosotros. Y todo, entonces todo lo que Él permite en la vida de sus hijos es con propósito. ¿Y cuál es este propósito? Te lo voy a decir ahora. Para que puedas participar de la santidad de Él. Y aquí está el corazón de este mensaje. Dios está más comprometido con tu santidad que con tu comodidad. Eso significa que Dios, eso no significa que Dios disfruta verte sufrir, sino que significa que Dios te ama demasiado como para dejarte igual de como cuando llegaste a Él. De que Dios no quiere simplemente que te sientas mejor, Dios quiere hacerte santo. Dios quiere hacerte parecido a Cristo. Quiere limpiarte más de tu pecado. Dios quiere que tengas más dependencia en Él. Pero tú sabes que me encanta la Biblia porque la Biblia nos habla de esto, pero dentro de la disciplina, la Biblia es realista. Mira lo que dice el verso 11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me corregía, al momento no me parecía agradable. Para nada. Pero sino más bien penosa. Y es verdad, es verdad. La disciplina duele. Las pruebas duelen. La corrección duele. Y la Biblia no te está pidiendo de que finjas, hermano. No te pide de que des una sonrisa falsa. No te pide negar tus lágrimas. Pero mira así lo que te dice la segunda parte del verso 11. Te dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Después de la disciplina viene el fruto. No siempre inmediato, no siempre rápido. Esto no es drive-thru. Tú no pagas en una ventanilla y lo adquieres en la otra. Esto no es McDonald's ni Chick-fil-A. Después, mira qué interesante, porque la palabra de Dios no nos deja así abierto de que produce fruto y ya se acabó, sino que nos dice que produce dos frutos. Número uno, produce el fruto de justicia. Y la justicia significa un carácter recto, una vida alineada a la voluntad de Dios. Sin la dirección de Dios y sin la corrección de Dios, no hay manera de que tú puedas vivir una vida alineada a Dios. Y número dos, produce paz. Y a lo mejor tú estás hoy en una temporada donde lo que sientes no es gozo, es tristeza. Pero quiero que recuerdes algo, que si permaneces bajo la mano de Dios, ese dolor no es en vano. Dios lo usará, Dios lo va a redimir y va a producir fruto en ti. Y lo que hoy te hace llorar, mañana Dios lo utiliza como la herramienta para edificarte y santificarte. Pero cuidado, cuidado, porque este texto no dice, escúchame bien, no dice que tu sufrimiento te salva. Escúchame por favor, por más que sufras, eso no significa que el sufrimiento salva. No dice que el dolor que está pasando paga por tus pecados. Tampoco dice de que más sufres, más Dios te acepta. Eso es una mentira. El Evangelio dice algo aún mejor que eso. Dice que tu salvación no descansa en cuanto tú sufres, sino en cuanto Cristo sufrió por ti. Porque nosotros sí nos merecíamos el castigo de Dios. Nosotros sí merecíamos la condenación de Dios. Porque nosotros sí merecíamos la ira justa de Dios. Pero Cristo, como Hijo perfecto, vino a este mundo, vivió sin pecado, obedeció perfectamente y fue a la cruz por nosotros que no merecíamos eso. Y aquí está la gloria de eso. De que el Hijo de Dios sin pecado fue tratado como culpable. Para que los culpables fuéramos tratados como hijos. Ah. Eso significa que si tú estás en Cristo, tu prueba ya no es una condenación. Tu dolor no es la ira de un juez. Tu sufrimiento ya no es una señal de descanso, porque ya la condenación cayó sobre Jesús. Ahora en Cristo lo que queda es la disciplina de Dios, y eso lo cambia todo. Ahora, dentro de las pruebas y las situaciones, podemos llorar, pero con esperanza. Ahora, dentro de los sufrimientos, podemos sufrir, pero sin condenación. Porque Cristo ya cargó nuestra condenación en la cruz del Calvario. Te digo en esta mañana que si todavía tú no has aceptado a Cristo Jesús y estás pasando por pruebas y situaciones, no necesariamente es Dios pidiéndote obediencia, porque estás lejos de la cobertura de Dios. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, es que Dios viene tratando y moldeándolo a cada uno de ellos. Así que si en esta mañana tú no tienes a Cristo en el corazón, no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, hoy es mañana de salvación. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si en esta mañana tú dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo Jesús en mi vida y estoy pasando por todo este sufrimiento y no lo entiendo, quiero que sepas que solamente Cristo Jesús puede dar una razón a tu sufrimiento. Así que ven a Cristo. Y voy a tomar 10 segundos para esto. Cuando cuente a 3, si ese eres tú, por favor, sube tu mano y ponla para abajo. Si quieres a Cristo en esta mañana, 1, 2, 3, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más que dice, pastor, yo necesito a Cristo en esta mañana, Dios te bendiga allí. Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Si ya tú has estado, si ya tú eres seguidor de Cristo Jesús, ayúdame a orar por estas almas, por favor. Intercede en esta mañana por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor. Venimos, Señor, acrimillados por esta vida, Señor, aplastados por el dolor del sufrimiento, sin poder entender qué es lo que está pasando, Señor. Y en esta mañana, estas personas han levantado, Señor, sus manos diciendo, yo te quiero, Cristo Jesús. Y tu palabra dice de que si nosotros confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, somos salvos. Así que en esta mañana, Señor, por su confesión de fe, levantando su mano y su creencia en su corazón, entra en sus vidas, Señor. Dale paz y dale armonía contigo, Señor. Al resto de nosotros, Señor, ayúdanos a entender que tu disciplina es tu amor por mí. Ayúdame, Señor, a mantenerme enfocado en ti, Cristo Jesús. A mantenerme, Señor, enfocado en lo que tú has hecho y tu amor por mí, sabiendo que tu disciplina es buena para mí porque me estás quitando el pecado. Me estás deshaciendo de mentalidades y de sentimientos que no son tuyos, Señor, para que podamos correr esta carrera livianamente. Para que podamos correr esta carrera con agidez. Para que podamos correr esta carrera con esperanza. Que solamente tú das, Cristo Jesús. Te amamos. Abrázanos hoy, Señor. Llénanos de ti, Señor, en el día de hoy. Y sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, yo voy a estar aquí al frente para oración. Si estás aquí por primera vez, no te vayas rápido sin que yo pueda orar por ti en este día. Si necesitas oración, vamos a estar aquí al frente. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en este día. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. El Salmo 4:6 dice, haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas lindo domingo. Estamos aquí al frente para oración. Bendiciones.